Buenos días, iglesia. Dios les bendiga hoy. Yo quiero que hoy me acompañen con la palabra de Dios en Esther, el libro de Esther en el Antiguo Testamento. Esther, capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el capítulo 4, versículo 16. Empezaremos a leer en el versículo 3, en el versículo 5 del capítulo 3 y terminaremos en el capítulo 4, versículo 16. Como saben todos, no voy a leer de la Biblia, pero el texto nos acompaña igual. Voy a contar la historia y ustedes van a leer en sus Biblias en cada versión que tengan, ¿ok? Dice la palabra de Dios, o cuenta la palabra de Dios, que vio a Amán que Mardoqueo no se arrodillaba, no se humillaba delante de él, y Amán se puso muy bravo. Entonces decidió castigarlo a él y destruir así también a todos los judíos que vivían en el reino. Era el mes de Nisan, y ya el rey Asuero llevaba 20 años reinando. Amán le dijo al rey: su majestad, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos de las provincias en todo el reino tuyo, y sus leyes son muy diferentes a las leyes nuestras. No observan las leyes del rey, y al rey no le conviene y no le es de provecho dejarlos en el reino. Si le complace al rey, yo puedo escribir un edicto para destruirlos. Aparte de eso, rey, yo le voy a pasar 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda para que sean traídos al tesoro del rey. Entonces el rey en ese momento se quitó el anillo de su mano y lo pasó a Amán, dándole a Amán todos los poderes para que hiciera todo lo que tenía que hacer sobre los judíos. Y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, pero haz que esa gente desaparezca. El día 13 del mes de Abib, más o menos julio, agosto en el calendario nuestro, el rey llamó a sus secretarios para que escribiesen las órdenes de Amán y les enviaran a sus asistentes, a los gobernantes de todas las provincias, a todos los jefes del país. Estos documentos fueron escritos en el idioma de cada pueblo, firmados y sellados por el rey Asuero. En ellos se ordenaba que el día 13 del mes de Adar, febrero-marzo, se destruyera por completo al pueblo judío. Ese día se mataría a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres y niños, y además se le iban a quitar todas sus pertenencias. Mientras todo eso pasaba, el rey y Amán se sentaban a comer y a beber, y Susa, toda la ciudad de Susa, estaba alborotada. Continuamos ahora el capítulo 4. Cuando Mardoqueo se enteró que había pasado lo que había pasado, él rompió su ropa, rasgó sus vestidos en señal de tristeza y se puso una ropa áspera. Luego se echó ceniza sobre su cabeza y anduvo de duelo por la ciudad, llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró, porque estaba prohibido entrar al palacio vestido de esa manera. cuando todos conocieron las órdenes del rey, los judíos se pusieron muy tristes. No comían, lloraban, y la mayoría de ellos se puso ropa áspera y se acostó sobre ceniza. Cuando las sirvientas de los guardias personales de la reina Esther le contaron a ella lo que estaba pasando, se puso muy triste. Entonces le envió ropa a Mardoqueo para que se quitara la ropa áspera y entrase al reino, al palacio, mas Mardoqueo no quiso. Luego Esther llamó a Atac, uno de los guardias que el rey había puesto a su servicio, al servicio de Esther, y le ordenó que fuera a preguntarle a Mardoqueo que qué le estaba pasando. Atac fue hasta la plaza de la ciudad que estaba frente a la entrada del palacio y allí le preguntó a Mardoqueo: ¿qué pasa? Mardoqueo le dijo que Amán había prometido entregar mucho dinero a la tesorería del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Además, le dio una copia del documento publicado en Susa, en el cual se ordenaba la destrucción de los judíos, y le pidió que se lo mostrara a Esther y le explicara todo. Mardoqueo también le pidió que le dijera a Esther que fuera a ver al rey y le suplicara no destruir a su pueblo. Atac fue y le dijo a Esther todo eso. Ella a su vez le dio este mensaje a Mardoqueo: hace ya 30 días que el rey no me llama. Todos los sirvientes del rey, los habitantes de este país, saben que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, pues eso se castiga con la muerte. Esa persona es perdonada solo si el rey la señala con su cetro de oro. Cuando Mardoqueo recibió el mensaje de Esther, le mandó esta respuesta, una respuesta muy sabia: no te vas a salvar solo porque estás en el palacio. Si no te atreves a hablar en momentos como este, donde tenemos una gran crisis, la liberación de los judíos vendrá por otra parte, pero tú y toda tu familia morirá. Yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en un momento como este. Entonces Esther le mandó la respuesta a Mardoqueo: escucha, iglesia, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientes y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no me lo permita. Si tengo que morir, moriré. Tremenda historia. Hay que decir, wow, qué mujer. ¿Qué mujer? Yo haría una pregunta: ¿se levantará en el día de hoy ante el pueblo de Dios y de entre el pueblo de Dios una mujer como esta? No me respondan. Yo sé que hay muchas mujeres valientes presentes y las han habido a lo largo de la historia. Yo sé que sí, pero hay que ver que esta mujer, en medio de esta crisis, necesitaba del poder de Dios. En esta ocasión, que abarca estos dos capítulos, hay dos eventos claves aquí que se desarrollan. En primer lugar, Amán logra del rey un decreto para exterminar a todos los judíos. Capítulo 3, versículos desde el 1 al 15. Y en segundo lugar, Esther se entera de este funesto e inhumano plan de Amán, en el capítulo 4 del 1 al 17. El drama sube a un nivel muy alto, iglesia, a un nivel emocional, a un nivel que humanamente parece que no hay salida para los judíos. En el capítulo 3 de Esther, en el versículo 2, dice, voy a leer de la Biblia, Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque el rey así lo había ordenado. Pero Mardoqueo no hacía nada de esto. El otro ambiente que nosotros encontramos aquí es a los servidores, vemos en los servidores del rey de Persia, los cuales mostraban su lealtad al rey, obedeciendo reverenciar a Amán. Todos salvo Mardoqueo. Aunque probablemente sabemos que él podría ser también un servidor del rey. Aunque probablemente él era un servidor, él era el único que era atacado por su rebeldía. Todos lo mirarían, todos lo señalarían, pero su lealtad no estaba dirigida a un hombre, no estaba dirigida a otro rey, más que a Jehová de los ejércitos. Mardoqueo tenía grabada como fuego el Shema de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 al 9 en cuanto a su lealtad a Dios. Oye Israel, Jehová el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ese es el Shema. Además también, él tenía otro mandamiento grabado en su corazón que está en Éxodo capítulo 20 versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mardoqueo estuvo dispuesto a desobedecer la orden del rey terrenal con tal de obedecer la orden del rey de reyes y señor de señores. Iglesia, como pueblo de Dios, en algún momento de nuestra vida nos enfrentamos a disyuntivas similares, a problemas similares. Actuemos ante estos problemas de manera que honremos a nuestro Dios y nada más. Afirmemos, como escribió uno de los himnólogos que escribe en los himnos de bautistas, que solo tenemos un rey soberano. Y vamos a decirle a ese rey: acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz por ti. Y seamos fieles a su voluntad y no a la de otros dioses, y mucho menos a nuestra propia voluntad. Dios nos puso a cada uno en una hora de crisis y nos llama a trabajar para lograr un cambio en ese momento. La situación vivida por Esther y Mardoqueo requería del poder de Dios. Esa fue una hora de grandes crisis para ellos. En los versículos del capítulo 3, en los versículos 5 y 6, dice: y vio a Amán que Mardoqueo se arrodillaba, no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se puso bravo. Entonces decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. Analicemos aquí tres cosas importantes. Iglesia: la escena en primer lugar, la crisis en segundo lugar y los personajes que se encuentran aquí en tercer lugar. La escena: la situación de los judíos en Persia. Esa es la escena. Estaban llorando, estaban tristes, estaban confundidos, pues había orden de que murieran. La crisis: bueno, la decisión de Amán. Había que superar ese problema. Había que ver cómo superar esa crisis. había que ver cómo hacer para poder sobrellevar el problema que nos llevaba a una crisis, muerte absoluta de todo un pueblo, exterminación de un pueblo. Los personajes, en primer lugar, encontramos a Esther, la reina. Ella era huérfana. Ella era prima de Mardoqueo, como dice en el capítulo 2, versículo 7. Pertenecía a una minoría despreciada. Estaba cautiva en el exilio y fue reina de belleza. Y su esposo la lucía como un trofeo nada más. Sin embargo, lo que la definió y le dio lugar en la historia fue la fidelidad y la valentía de su carácter, expresada en acciones concretas. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta hermosa mujer? ¿Se imaginan el mismo universo? Todas aquellas preciosas mujeres desfilando por el escenario. Muchas de ellas son preciosas, pero cuando responden a esas preguntas que les hacen, uy, dejan mucho que desear. Vemos que hay mucho forro, o como le decimos, un envoltorio precioso, pero adentro muchas veces no hay nada. Hay otras que sí, que responden atinadamente, respuestas muy inteligentes. Esta era Esther, una mujer preciosa y muy inteligente y muy valiente. Primero, una de las lecciones que podemos sacar de ella fue su fidelidad a su pueblo y por ende al Dios de ese pueblo, Yahvé. Eso es lo primero que vemos. Era fiel a su pueblo y al Dios del pueblo. En segundo lugar, podemos ver que era una mujer valiente. Su valentía. Esther fue una mujer muy valiente. Lo que hizo, lo hizo en un momento de mucho peligro, en un momento peligroso. Piense en la última vez que usted tuvo miedo. Oye, no ha tenido miedo nunca. Si alguien aquí no ha tenido miedo nunca, wow, yo quiero hablar con él para ver cómo hace, o con ella. ¿Cómo reacciona usted ante el miedo? ¿Cómo reacciona usted ante el temor? Porque ante una situación difícil, no simplemente por el hecho de que alguien saque un arma y te apunte, sino cuando tú escuchas los problemas, por ejemplo, de Venezuela, ¿okay? O la inseguridad en México, o lo que fuere en cualquier país del mundo, inclusive aquí, nos da miedo, nos da temor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué Dios permite que nosotros sintamos miedo? ¿Por qué Dios permite que nosotros sintamos temor en algún momento? ¿Por qué Dios permite que nosotros nos tengamos que enfrentar al peligro? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios no nos saca inmediatamente a flote en cualquier situación? Ya veremos. El otro personaje es Amán. Él es el villano de la novela. Era el principal consejero del rey. Está en los versículos 1 y 2 del capítulo 3. Después de estos sucesos, el rey Asuero encumbró a Amán, hijo de Amedata, el agüeo. Y para honrarlo, le permitió ocupar un lugar más elevado que él de todos los príncipes que lo acompañaban. O sea, era una persona que estaba en una posición muy especial delante del rey y en el reino. Pero era el villano. Era el villano. Era la persona mala. Él fue un descendiente de un linaje real. Él fue descendiente de personas como los amalecitas y eran de linaje real. Ese nombre tan difícil que no pude mencionar bien, en otras versiones se traduce simplemente en Agag. Ahí está mejor para mí. Lo cual es una referencia importante. Esther capítulo 3 versículo 1. Él es amalecita. Tenía poder en primer lugar. No en su totalidad. Pero tenía el respaldo del rey Asuero de Persia. Ya que él era su consejero. Conspiró para destruir a todos los judíos del imperio persa, pero su final, iglesia, escucha, su final fue la horca. O mejor dicho, la horca. Mardoqueo era el héroe de la novela, ¿ok? Esther, la Miss, la preciosa mujer, inteligente, Amán, el villano, y Mardoqueo, el héroe. Él era hijo de Yair, el primer linaje real de Yair, y de Quis, que también era rey y que también fue una persona importante en el reinado de Saúl. En primer lugar, él crió a su sobrina. Su sobrina quedó huérfana, él la tomó y la crió, perdón, a su prima Esther. Evitó el asesinato del rey y se transformó en el principal consejero del rey. Mientras Amán era consejero y llegó a la horca, aquí fue todo lo contrario. Mardoqueo, cuando iba a ser asesinado, pasó a ser consejero. Ahora, hasta aquí el detalle de un problema que encierra todo el libro de Esther. Una crisis donde sus protagonistas eran tres personas muy influyentes en la vida del rey Asuero. Aunque los tres fueron personajes muy diferentes uno al otro. Amán y Mardoqueo eran totalmente antagónicos el uno con el otro. Y Esther era mujer. Ahora se podrán imaginar qué valor podía tener una mujer en ese lugar y en esa fecha, en esa época, para ese entonces. Aunque hoy algunas mujeres lamentablemente todavía en algunos lugares experimentan lo mismo y hasta cosas peores. Por ser mujer, ella era solo un trofeo del rey. Iglesia, la historia está llena de crisis. En el mundo hay muchas crisis a todo lo largo de la historia. Las personas estamos llamados a vivir crisis. En este momento, en la historia del mundo, hay crisis global. Totalmente. Hay crisis en el Medio Oriente, hay crisis en Asia, hay crisis en América del Sur, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos. Con ver las últimas noticias que hemos visto de aquí, nos damos cuenta de que existe una crisis. Las crisis, hermanos, pueden ser crisis morales, pueden ser crisis políticas, pueden ser crisis sociales, religiosas, como fuere, pero son crisis y están a lo largo y ancho del mundo. Amán planeó, como hoy en día también, todos los hombres que llevan a cabo problemas en el mundo para poder realizar, para poder hacer crisis que le favorezcan, Amán planificó esta crisis, que era la exterminación de los judíos. Esto sucedió entre los años 483 y 473 antes de Jesucristo. Ahora, vamos a trasladarnos al presente. De esos años que acabo de decir, a la época de hoy, ¿cuáles son nuestras crisis? ¿Cuáles son las crisis que hoy estamos viviendo? ¿Vives tú? ¿Vivo yo? ¿Vive el mundo afuera? Nuestra hora, hoy en día, hay grandes crisis, hermanos. Solo basta leer la prensa, el New, el periódico del día de hoy, para recordar que hay crisis económicas, hay crisis políticas, y nos toca vivir esas crisis, nos toca ser parte de esas crisis. Pero hay otro tipo de crisis que pueden acarrear resultados tanto o más devastadores. Las crisis morales, y vivimos hoy una crisis moral. Hermanos, recuerden esto que les voy a decir. La nueva moralidad hoy no es más que la antigua inmoralidad ayer. Esa es la realidad. Hoy en día hay muchos valores que la gente se ha creado alrededor por su propia conveniencia. Y esos valores que se ha creado la gente no son más que inmoralidades. Antes, esos valores que hoy la gente se crea, lo veíamos como inmoralidades. Y hoy se ven como moral. También hay crisis familiares. Todas las familias, en general, hermanos, tienen crisis. Yo creo que no hay ni una familia que no la tenga. Todas las familias viven crisis. A veces pensamos que cuando nuestros niños están pequeños, todo marcha muy bien, y es cierto, todo marcha muy bien. Tenemos que enfrentar los problemas de sus enfermedades, enseñarles, pero cuando llegan a ser adolescentes, cuando llega el momento en que se separan de la casa, los problemas son grandes, como nuestros hijos son grandes. Las satisfacciones también son grandes. Recibimos satisfacciones preciosas de nuestros hijos, pero también recibimos insatisfacciones, dolores, pena, vergüenza. Y esa es la realidad. Hay crisis individuales o personales. Usted de manera personal puede estar viviendo una crisis y la está viviendo usted solamente en su corazón. Usted solamente la entiende, no la ha comunicado a nadie. Pero ahí la tiene. Pero tiene a un Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, el fuerte, el celoso, el único que puede darle solución a toda esta cantidad de problemas si el hombre le buscara, si el hombre le buscara honestamente. Actualmente vivimos en medio de muchas crisis. Una hora de grandes crisis, como la de hoy, como la de ayer en el libro de Esther, requiere del poder de Dios. Requiere del poder de Dios. No podemos pensar en otra cosa. Es Dios el único que puede tener el poder. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí día y noche. No coman nada en 3 días. Y cuando nosotros vemos esto, a pesar de que en este libro no se menciona el nombre de Dios, estamos relacionando el ayuno de un pueblo como el pueblo hebreo, el pueblo de Jehová, que va dirigido a su Dios. Esa es una realidad. No lo podemos negar. Está implícito allí. Quizás no lo vemos explícito, no lo explica, pero está implícito en la actitud, en lo que se hace. No es necesario, cuando yo ayuno, decir que estoy ayunando. No lo hagan. No es necesario. Que una de tus manos no sepa lo que está haciendo la otra. Porque no, el ayuno no es hacia una persona, hacia una iglesia, hacia una organización. El ayuno es con Dios. Y Él solamente ve es tu actitud, no el hecho de que dejaste de comer. ¿Cuánta gente no deja de comer? Yo conozco muchas mujeres que no comen en la mañana. Nada, se levantan y no llegan sino hasta el mediodía o más tarde a tomar comida en el lunch. Y eso las mantiene en línea. Hay personas que hacen dietas constantemente. Una dieta de agua, una dieta de verduras, una dieta de ensaladas, y hay la cantidad de dietas, que si la dieta de la patilla o de la papaya o de la dieta de lo que sea. ¿Cuántas dietas se han inventado? Pero el ayuno identifica a un pueblo, a una persona, cuando está escrito aquí, con el Dios Todopoderoso. Identifícate con Dios en tu ayuno y en tu oración. No seas como los hipócritas, dice el Señor Jesús, que oran en voz alta para que todo el mundo escuche su oración. De hecho, ya ellos tienen su recompensa. Al recorrer la situación de crisis que existe aquí, Esther pide al pueblo que se una todos para clamar a Dios. Amán quería exterminar a los judíos. El plan estaba listo. Esther lo sabía, como también ella sabía cómo era el Dios en el que ella creía. Si va delante del rey, ella puede morir. Si no va a su presencia, podría ser que se salvara. ¿Qué decisión? Voy ante el rey a pedir clemencia por el pueblo y muero yo. O simplemente preservo mi vida y que exterminen al pueblo. Ella tenía que vivir pensando en eso. Y si ella tomaba una decisión equivocada, iba a vivir con el conocimiento de que había fracasado en su responsabilidad frente a Dios y frente a su pueblo. Pero hermanos y hermanas, amigos presentes, Esther estaba confiada en Dios. Ella sabía que Dios, Jehová, Yahvé, es el Dios de las cosas difíciles. ¿Es el Señor de tu vida ese Dios? Es mi pregunta. ¿Es el Señor tu Dios? ¿Es Jehová el Altísimo tu Dios? ¿Jesucristo es tu Señor? ¿Jesucristo es tu Salvador? Recuerda que Él es el Dios que logra lo imposible. Él es el Todopoderoso, el Omnisciente. Y podríamos ponerle muchos más adjetivos. Mardoqueo, como buen judío, es casi cierto que tiene en mente la ayuda y la liberación de parte de Dios. Él también cree que por la providencia de Dios, determinados individuos están colocados en determinados lugares en determinado tiempo. Pero Mardoqueo confía que Esther no tiene que ir delante del rey y poner en peligro su vida, pero Esther sabe que debe pasar por esa prueba porque Dios la va a usar. Nosotros también sabemos que solo un Dios grande y poderoso puede traer la solución a las crisis tan grandes como las que nos tocan hoy vivir. Tu crisis, mi crisis, la crisis que está alrededor de todos nosotros, la crisis que está en tu país de origen o en este donde tú te encuentras, tiene solución en las manos de Dios, en la mano de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que como familia o como iglesia clamaron y ayunaron pidiendo una intervención especial de Dios? ¿Lo recuerdas? Por último, quiero dejar esto aquí. Una hora de grandes crisis requiere del poder de Dios, pero también de grandes sacrificios de parte de nosotros, sus hijos. El versículo 16 del capítulo 4 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días. Que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya en contra de la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Había llegado la hora. Cuando tienes que tomar la decisión en algo específico que tienes que hacer y eso va a marcar tu vida para siempre, tienes que tomar una decisión a veces muy difícil. Tienes que dar un paso de sacrificio muy grande y esa es la realidad. Si estás dudando de dar un paso tan difícil, es preferible que no tomes la decisión todavía hasta que no estés seguro de lo que vas a hacer. La hora llegó. Y en una hora como esta, lo primero que hay que hacer, iglesia, es buscar la dirección de Dios. Y luego hacer como Esther, estar dispuesta a hacer lo que sea. Lo que Dios te diga que tengas que hacer, hazlo. La palabra de Dios está escrita por Él. Desde el primer libro hasta el último, desde Génesis y Apocalipsis, esta es su voluntad. Él no va a hablarte a ti, sino primero por la palabra que ya la tienes en tu mano. Si la lees, si la aprendes y si la pones en práctica, tendrás soluciones muy importantes para tu vida. Sabrás qué pasos vas a dar en cualquier momento que tengas que tomar una solución delicada. Y en segundo lugar, Esther puso en la cesta de la ofrenda todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Como la viuda del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41-44, que dio todo lo que tenía hasta que solo le quedó Dios. Dios la usó. Dios tomó esa ofrenda de Esther, que era su propia vida, y la usó. Todos sabemos el final de la historia. Hubo bendición. La semana que viene tendremos la última parte. Pero hubo una gran bendición en respuesta a todo esto que sucedió. Hoy también Dios demanda de nosotros ese tipo de entrega, hermanos. No es diferente en los años 400 antes de Jesucristo que en el día de hoy. Es igual. Es el mismo Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. No tenemos un Dios que se muda. No tenemos un Dios que tiene un plan B. El plan de Dios es el único. Siempre será su plan. Él no cambia. Él no se muda. Él nunca es diferente. Cristianos que estén dispuestos a jugarse el todo por el Señor. ¿Estás dispuesto a jugarse lo que sea por Dios? ¿Estás dispuesto a ir a donde sea? Si Dios te habla y pone en tu corazón una decisión importante de que vayas al sur del Asia o de que vayas al norte de África, donde pueden aniquilar tu vida los musulmanes, ¿irías? Pero Dios pide cosas aquí también que son tan difíciles para nosotros. Y a veces, estando aquí, no hacemos su voluntad con toda la libertad que tenemos en este país. Quizás estés sintiendo que Dios te pide que hagas algo ahora mismo. Es probable que Dios te está pidiendo en este momento que tú des un paso importante para su obra. Es importante porque es para Él y nada más. Pero tienes miedo. Llegó el miedo, el temor. No puedo dar el paso. Tengo miedo. Y si doy el paso y pasa esto, y empiezo a poner mis peros y a buscar mis argumentos. Es probable que no quieras dejar la comodidad de tu rutina diaria. Levantarte e ir a trabajar o ir a la universidad. Tomar tu coche, ir y venir, sentarte en la tarde en tu casa a tomarte un té o un café, comiéndote una merienda exquisita. Cuando hay niños en la India que están muriendo de hambre antes de cumplir los 5 años de edad. ¿Te has dado cuenta tú de toda la comida que se bota en este país de los restaurantes? Nada más de los restaurantes, sin contar la que botas en tu propia casa. Y que esa comida está deseando comérsela así como esté alguien al otro lado del mundo. Aquí mismo, en este mismo país, hay gente que está pasando hambre. Pero nosotros tenemos comodidad. ¿Por qué voy a dejar la comodidad de mi hogar para ir a otro lugar a hacer algo que Dios me está mandando a hacer? O tal vez no es un trabajo misionero, pero es un trabajo aquí, para la gloria de Dios en su iglesia. ¿Cómo le vas a responder al Señor? ¿qué vas a hacer en este momento? Tú solamente sabes en tu corazón que sí hay un llamado para ti. Tú solamente sabes en tu corazón que tú no estás cumpliendo a lo mejor a ese llamado tal cual como Dios te lo está pidiendo. Que siempre hay una excusa, que si la familia, que si el trabajo, que si esto o que si lo otro. Y siempre está la excusa: no puedo, no puedo, no puedo. Y Dios no te dice más nada, porque resulta que Él tiene mucha gente para hacer lo que tú deberías estar haciendo. Hermanos, amigos, ni tú ni yo elegimos el tiempo ni las circunstancias para nacer. Nacimos y nada más. Dios nos puso en el mundo en esta hora y para esta hora. ¿Qué marca, qué señal vas a dejar a tu paso en el mundo hoy? ¿Qué se va a decir de ti cuando mueras, cuando ya no estés? ¿En qué van a mejorar las personas o las circunstancias que te rodean por tus propias acciones? Esther fue ante el rey y el rey dijo: ¿por qué esta mujer entra aquí? Y Amán le dijo: no es que el rey no puede ser visitado si no llama. Tendrá que tener una buena razón para haber entrado sin ser llamada. Pero después que Esther habló, el rey extendió su cetro y triunfó la verdad. Jesús extenderá su mano hacia ti, porque contigo también triunfa la verdad. Pongámonos de pie, por favor. Padre, qué poderosa mujer, qué poderosa historia, pero tú eres más poderoso todavía en todo esto. ¿Cuántas Esther tendrán que levantarse en el mundo para poder hacer que las cosas cambien en determinados lugares de este planeta, pero sobre todo en tu iglesia? ¿Cuántas cosas tendremos que hacer y obedecer de ti para poder ver los cambios y dejar la huella que tenemos que dejar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que van a heredar la tierra? ¿Cuánto tendremos que hacer, mi Dios? Sobre todo para llevar tu mensaje a las naciones, para hacer que cada pueblo escuche tu palabra en cada idioma, en cada dialecto. Para hacer, Señor, que cada hombre y cada mujer del mundo escuche de Jesús y plantar a Jesucristo en el corazón de muchos pueblos. Esa es nuestra meta. Esa es tu meta, Señor. Ir hasta lo último de la tierra, y queremos obedecerla, y queremos obedecerla. Prepáranos, Señor, úsanos, somos tu ofrenda hoy, en el nombre de Jesús, amén y amén.